Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Eve Bonafini, de Argentina.
Ellas eran amas de casa, trabajadoras, profesionales, pero las desapariciones de sus hijos durante la dictadura militar, instalada en Argentina a partir de 1976, las convirtió en madres coraje, en madres de la Plaza de Mayo. Eve nació con los primeros colores de diciembre de 1928 en El Dique, un pequeño poblado de inmigrantes rodeado de fábricas y destilerías en las cercanías de la ciudad de La Plata, junto al ancho río que baña las riberas de Ensenada. Hija de un inmigrante español, obrero en una fábrica de sombreros, nutrió su infancia bajo los techos de una modesta vivienda, cuyo fondo albergaba gallinas y patos que vagaban entre comederos de ollas viejas y latas vacías. Al frente de la casa, una malla de alambre tejido la separaba del mundo exterior. De vez en cuando, la sirena de un barco arribando al puerto alteraba la calma del barrio, habitado de obreros y trabajadores portuarios.
Yo nací ahí en ese barrio que quiero mucho, un barrio pequeño, un barrio que no creció.
Todos los días, Eve partía presurosa a la escuela del barrio, pero más tarde su madre, hija de inmigrantes italianos, decidió que lo mejor para ella era que aprendiese a ser una buena ama de casa.
Mi mamá quería mandarme a aprender a coser, porque en aquella época las mujeres debíamos ser muy buenas amas de casa, debíamos aprender a coser, planchar, lavar y bordar. A mí no me gustaba, entonces me anotó en bordado y la profesora la llamó y le dijo: esta chica llora todos los días, no le gusta, señora, no la mande. Mi mamá, que era bastante caprichosa, me anotó en costura y tampoco me gustaba. Pero para darle el gusto a ella, hice el curso de que todas lo hacían en 5 años, yo lo hice en 2 años y medio. Y la profesora me dijo: bueno, hiciste todo el curso, pero no te vas a recibir porque no sabes coser. Es verdad, soy desprolija, no me gusta coser. No me gusta hacer las cosas de nuevo, por lo tanto no puedo ser una buena costurera. Y después mi mamá me mandó a aprender telares.
Al poco tiempo, con unas amigas decidieron comprar algunos telares y formaron una pequeña cooperativa. Eve asomaba a la adolescencia entre restos de hilos deshilachados y madejas de lanas de colores que mezclaba a través de las hebras de sus telares. Como la vida misma, el amor se fue colando por los huecos del corazón. Sucedió cuando conoció a Humberto, quien se acercó hasta el tejido de alambre de su casa y, sin traspasarlo, le declaró su amor. A punto de cumplir los 20, se casó con él en el altar de la iglesia San Francisco de la ciudad de La Plata. En un terreno tomado muy cerca de la casa de sus padres, levantaron juntos una pequeña vivienda de chapa y madera.
Viví 36 años ahí, me casé en ese lugar. Tengo recuerdos lindísimos, vivencias muy fuertes del club del barrio, un club que nos albergaba todos los fines de semana, donde hacíamos bailes, donde había picnics.
Al poco tiempo nació Jorge, el primer hijo. Luego tuvieron que guardar las patitas rosas porque el segundo fue otro varón, Raúl. Pensando en el futuro de los hijos y en la posibilidad de brindarles estudios, el matrimonio decidió mudarse a La Plata. Mientras los hijos crecían, Eve nunca dejó de trabajar. preparaba comida para vender. También vendía ropa y trabajaba de voluntaria en un hospital de niños. Montó un tallercito donde producía tejidos para bebés. Los Bonafini completaron su sueño. El tercer bebé fue una niña, Alejandra. La vida familiar transcurría pasible entre las voces infantiles de los niños que crecían y la alegría de una casa ruidosa. Aquella armonía a veces se veía interrumpida por las noches, cuando Eve se despertaba sobresaltada por los ataques de asma que padecía. En marzo de 1976, se produce el golpe de Estado al gobierno de Isabel Perón y las Fuerzas Armadas asumen la conducción del país. El gobierno militar instaura en todo el territorio argentino una política de represión y violencia. En ese año, Eve y su familia se mudan a Citibel, una localidad aledaña a La Plata, donde comenzaría la pesadilla de otra historia. Pasó el tiempo. Jorge estudiaba física y trabajaba como docente en su facultad. Se había casado con María Elena, joven estudiante de medicina. Raúl, fascinado por la ecología, estudiaba ciencias naturales y trabajaba en una fábrica. Una mañana de febrero de 1977, las fuerzas de seguridad secuestraron a Jorge de su domicilio. Unos meses más tarde, regresaron para llevarse a Raúl. María Elena desapareció un año y medio después del secuestro de su esposo.
Yo puedo disfrutar de montones de cosas hoy que cuando se lo llevaron creí que nunca iba a disfrutar, pero que la tengo metida en la cabeza, porque cuando Raúl me vio, me decía: mamá, no tenés que estar triste porque nosotros somos felices con lo que hacemos, no nos importa qué nos puede pasar. Esto es una lucha para que otros puedan vivir. Nosotros, yo no me quiero ir porque yo ahora tengo más motivos, porque está Jorge desaparecido, porque yo no me voy a ir de este país. No nos tenemos que ir de este país, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que cambiarlo, y para eso hay que hacer lo que estamos haciendo nosotros.
El dolor se insertó como la hoja fría de un cuchillo. Pero lejos de la resignación, Eve inició la búsqueda incansable e incondicional de sus hijos y su nuera. Peregrinando por las comisarías, los ministerios, los cuarteles, las iglesias, la casa de gobierno, sin encontrar respuestas, ni rastros, ni responsables. En aquellos pasillos oscuros y silenciosos, Eve ya no se sintió tan sola. Eran muchos los que indagaban por el destino de sus hijos. Comenzaron a reconocerse y así, espontáneamente, unificaron sus peticiones.
Bueno, si bien es cierto que muchas veces me pasa lo que me pasó este domingo, que hacía mucho que no lloraba tanto, es otro tipo de tristeza, ¿no? Es la angustia de la impotencia lo que me pasó el domingo, ¿no? De la impotencia ante un enemigo tan feroz. Y lo otro es la alegría de lo que podemos hacer, de la lucha, de lo que significa, de la importancia que le estamos dando a lo que hacemos, ¿no? Yo digo que le pongo la misma fuerza y la misma batería picar una cebolla que hacer una comida, que hacer una marcha, porque todo en la vida tiene una importancia grande, ¿no?
Su hija menor, Alejandra, tenía 11 años cuando desaparecieron sus hermanos. Como era muy pequeña, Eve tenía que dejarla con la abuela mientras ella viajaba a Buenos Aires para continuar la búsqueda. Eve alimentaba con más fuerza la esperanza de poder reencontrarse con sus hijos y recuperar para siempre aquella familia que le habían arrancado en poco menos de un año.
Bueno, empecé a cambiar cuando mis hijos me explicaron muchas cosas, pero el cambio fundamental se operó en mí a los 49 años cuando no se lo llevan, y donde me marqué pautas de vida con valores absolutamente diferentes a los que yo tenía, no porque mis padres no me enseñaron valores de trabajo, de comprensión, pero eran insolidarios mis padres, eran insolidarios. Mi papá decía siempre que no, las cosas no las voy a prestar porque a mí me costaron mucho. Y mis hijos decían al revés, porque te cuestan mucho, hay que prestárselas a otro para que los otros aprendan lo que es. Y entonces era una posición absolutamente diferente, ¿no? Pero la esencia de la vida, del respeto por el otro, de la solidaridad, de eso lo aprendí de mis hijos.
Eve sentía miedo, pero esa sensación desaparecía cuando se reunía con otras madres para decidir qué hacer. La Plaza de Mayo, escenario histórico de las demandas políticas y sociales, se convirtió en el lugar de encuentro. Cada vez que se juntaban, la plaza era cercada por la policía, que intentaba violentamente dispersarlas. Como no las dejaban permanecer en el lugar, comenzaron a marchar en círculo. Por ese entonces, la líder natural del grupo era Azucena Villaflor, a quien desaparecieron en diciembre del 77. Con ese hecho, la dictadura pretendía descabezar el movimiento y desintegrarlo. Ante semejante advertencia, algunas madres dudaron de volver a la plaza, pero volvieron, y con más fuerza. Empujadas y golpeadas por la policía, continuaron con sus marchas.
Rebelarse ante una brutal injusticia de horror y de destrucción del ser humano, lo hicieron porque sabían que tenían razón, pero además, porque por más que dijeran que estaban solos, no estaban solos. Lo mismo que los nuestros, no estuvieron solos. Lo mismo que nosotras, no estamos solas. Y seguimos luchando porque sabemos que tenemos razón.
Eve trabajaba sin tregua con las otras madres. La noche la sorprendí elaborando documentos, cartas, redactando solicitadas para publicar en los diarios y planificando actividades en conjunto con otros organismos defensores de los derechos humanos. Cuando sonaba el teléfono, las amenazas de muerte se hacían oír anónimas y decididas. Humberto vivía atemorizado por la certera posibilidad de que un día su mujer no regresaría.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón.
Con la presencia de las madres, la Plaza de Mayo se convirtió en símbolo de la resistencia contra el gobierno militar. El Campeonato Mundial de Fútbol del 78 les dio proyección internacional, ya que la prensa de otros países, con sus cámaras de televisión, las mostró al mundo entero. Para identificarse entre la gente, una de las madres propuso que cada una de ellas lleve en la cabeza un pañal de sus hijos desaparecidos. Luego, el símbolo del pañal se reemplazó por un pañuelo blanco que incorporaron definitivamente a sus marchas de la Plaza de Mayo.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y a hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Todos los jueves, tomadas de los brazos, las madres marchaban en el centro de la plaza. En el 79 decidieron darle un carácter orgánico a la agrupación. Nació la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y eligieron a Eve como su presidenta. Los medios de información le cerraban las puertas y en la calle la gente no estaba enterada de lo que sucedía. Como no podían actuar libremente, las madres desarrollaron formas alternativas de comunicar su denuncia.
También tuvimos habilidad para transmitir entre la gente. Creo que hicimos muchas cosas, transmitirle a la gente qué pasaba. Cuando no se publicaba nada, nosotros empezamos a escribir los billetes de dinero y poníamos ahí que teníamos hijos desaparecidos y hacíamos una actividad, íbamos todos a la feria y comprábamos con ese dinero algo. Y era el billete, el volante que pasaba más rápido, porque ninguno se lo quería quedar en la mano. Te decía que había un desaparecido que se llamaba tal y que desapareció en tal lugar. Entonces, eran cosas muy creativas, pero que eran informativas para la gente. Otras veces hicimos actividades en las iglesias donde retirábamos los libros de canto y adentro le poníamos cada una la denuncia. Y bueno, tomábamos así 100 iglesias, ponele, en distintas partes del país o de, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. A una hora determinada íbamos el grupo, hacíamos la actividad y nos disparábamos. Cuando empezaba la misa y agarraban el librito de canto tenía una denuncia, ¿no?
Al principio, las madres llevaban inscriptos en sus pañuelos blancos el nombre y la fecha de la desaparición de sus hijos. Luego, decidieron socializar la maternidad y pedir por todos, por los 30.000 desaparecidos. Vienen a mi mente tantas puertas, las de mi casa de infancia, siempre sin llave, las de mi escuela, abiertas, limpias, las de la sala de partos, fuertes, suaves, de vaivén, y de repente, las de las comisarías, los cuarteles y la iglesia, cerrándose con fuerza en nuestras propias caras, sabiendo que allí detrás, seguro, estaban nuestros hijos. ¡Cuántas puertas, cuánta vida, cuánta muerte detrás de ellas! Por eso lo más lindo es la plaza, porque no tiene puertas. Por eso allí todo es más claro. La llegada de la democracia en 1983 abrió nuevas esperanzas, pero finalmente no dio respuestas. Las leyes de punto final, obediencia debida y el indulto otorgado a los militares condenados por la justicia sepultó las ilusiones de mucha gente. La plaza siguió cobijando a las madres y a la inmensa cantidad de jóvenes que se acercaron a ellas para expresar su compromiso solidario. Todos los días Eve se levanta muy temprano. Viaja a Buenos Aires varias veces a la semana. Brinda charlas y conferencias, participa de foros y debates, dicta clases en una cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de La Plata, conduce una audición de radio y realiza giras por el interior del país. Pero el domingo es un día especial, diferente. Arregla la casa, recibe a su hija y visita a su madre que vive en la vieja casita del dique. Se siente a escribir, se apasiona con un libro y nunca deja de cuidar, con manos de artesana, el jardín de jazmines y enredaderas que hizo en el fondo de su casa.
no me quiero morir peleando, no, esto ya es para siempre, es una lección de vida, es una forma de vivir, que es esta, ¿no? La lucha, que es una manera hermosísima de vivir y que le da un contenido a la vida, un sentido a la vida, y también le da un sentido a la vida de los hijos. Ellos nos parieron a la lucha, a esta lucha, porque nos enseñaron un montón de cosas, y nosotros le damos vida en cada acción que hacemos. Así que son pariciones constantes y permanentes. Parimos hijos todo el tiempo con lo que hacemos, y los hijos nos paren a nosotros con todo lo que nos fueron enseñando y con todo lo que nos quedó de ellos y con todo lo que nosotros intentamos hacer parecido a lo que ellos hacían. Para mí la sangre de nuestros hijos estaba vengada con tantos jóvenes que hoy piensan como ellos.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Sandra Gabay. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.